Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en las edades del totalitarismo con el historiador Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, hemos hablado en las entregas anteriores de algunos de los imperios más importantes a finales del siglo XIX y cuyas consecuencias pues se van a, digamos, a proyectar hacia el siglo XX, que es el siglo, digamos, de los totalitarismos. Y también uno de los principales protagonistas de este desarrollo va a ser el Imperio Otomano, un imperio que se había afincado en la zona de que hoy es Turquía en el siglo XVI y que tuvo sus épocas florecientes, pero que ya para el siglo XIX había decaído mucho, aunque tenía una interesante y diferente al resto postura respecto a las minorías religiosas, ¿no es cierto?
Así es. El Imperio Otomano a principios del siglo XIX abarcaba desde lo que hoy es la costa de Argelia, toda la costa norte de África, el Medio Oriente, la península de los Balcanes y obviamente la península de Anatolia, que es Turquía. El Imperio Otomano es fundamentalmente era un imperio turco que dominaba a una gran diversidad de pueblos y de religiones. Por consiguiente, tenía una política muy distinta a cada minoría religiosa, no tenía una política común, y el líder político y religioso del Imperio Otomano era el sultán, que a la vez era califa, es decir, era sultán en cuanto a emperador de lo que es estrictamente político y administrativo, y califa, que era el líder religioso del mundo sunnita. De allí la importancia que tenía este líder en tanto califa, no solo sobre los musulmanes dentro del Imperio Otomano, sino también fuera. Es decir, él tenía una gran liderazgo religioso sobre aquellos musulmanes suníes que estaban fuera del Imperio Otomano, es decir, lo que después va a ser el Imperio Británico de la India, el Imperio Ruso, todo el mundo islámico fuera de este Imperio Otomano. ¿Cuál era la política religiosa que se fue desarrollando del Imperio Otomano a medida que fue conquistando territorios y pueblos? Bueno, en principio va a aplicar la misma política islámica que llevaron adelante los árabes en toda su política de expansión. Es decir, por un lado, diferenciar a aquellos que consideraban los pueblos del libro, cristianos, judíos y algunas otras denominaciones religiosas como los zoroastrianos, ¿no?, que los consideraban como pueblos del libro y, por consiguiente, eran tolerados, ¿no? Esto dentro del contexto de las grandes expansiones territoriales era una política bastante diferente con respecto a las de otros pueblos. Pero, entonces, los pueblos del libro, que se llamaban Dhimmi, eran tolerados con grandes restricciones, pero no se intentaba su islamización. A estos pueblos del libro se les aplicaba la yizia, que era un impuesto per cápita, es decir, que se pagaba por cada persona no musulmana este impuesto, y por otro lado había un impuesto a la tierra que también pagaban los no musulmanes. Ahora bien, aquellos que no profesaban el Islam no participaban del servicio militar, es decir, que esta era la contraparte a eso. Esto posibilitó que hubiera una política de coexistencia de distintas religiones, pero obviamente para la concepción islámica la ley imperante era la sharia, porque hay que distinguir que en el mundo islámico y en este caso particular el Imperio Otomano no había una distinción entre la ley civil de la ley religiosa. No habían entrado en un proceso de secularización como tuvo el mundo occidental, de separar lo que es la ley humana civil de la ley religiosa. Esto significaba que toda la legislación del mundo islámico se basaba en el Corán y los libros conocidos como los hadith. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en el judaísmo o lo que pasa en el cristianismo, el profeta Muhammad o Mahoma sí gobernó. Gobernó durante 10 años la ciudad de Medina, con lo cual se toma su ejemplo como líder político para aplicarlo luego en las distintas etapas de los distintos gobiernos de carácter islámico. Entonces había una mezcla, y esto sigue existiendo en el mundo islámico, entre lo religioso y lo civil, cosa que el mundo occidental, al haberse secularizado, lo separa completamente. En este sentido es que, y en esta política hacia las minorías religiosas reconocidas como pueblos del libro, es que estas minorías religiosas se denominaban millet, y cada millet aplicaba su propia ley, tenía sus propias autoridades y cobraba sus propios impuestos. Es decir, por ejemplo, la comunidad judía de Salónica tenía a sus rabinos, que ellos eran los que administraban justicia, aplicaban su propia ley y cobraban sus propios impuestos. Lo mismo ocurría entonces con los ortodoxos griegos, los cristianos coptos de Egipto, los cristianos armenios, es decir, que cada uno aplicaba su propia legislación, siempre y cuando esto no implicaba a musulmanes, ¿no? Es decir, siempre que se limitara a la propia comunidad, se aplicaba esa legislación. Con lo cual vemos que no había un criterio de igualdad ante la ley, ni mucho menos, ni tampoco había una legislación general para todo. Pero sí, cuando quedaba implicado alguien que era musulmán en un conflicto con alguien no musulmán, en ese caso se aplicaba la sharia. Es decir, que había una política de segregación de las distintas minorías religiosas, y esto hay que agregarle lo siguiente. Es decir, por un lado, que se les cobraba una cantidad de impuestos que los musulmanes no pagaban, pero los musulmanes hacían el servicio militar. No obstante, había una institución llamada el Tebshirme, que era una cuota, lo llamaban impuesto de sangre también, era una cuota de niños que en general los pueblos cristianos de los Balcanes tenían que entregar al ejército otomano. Esto significaba que el ejército otomano, cada 7 años aproximadamente, no había una regla establecida, tomaba niños de pueblos cristianos de los Balcanes para reclutarlos al ejército. Es decir, los tomaban entre los 7 y 14 años, a estos niños, los islamizaban, es decir, los convertían al Islam, les, digamos, de alguna forma los instruían en su propia cultura, los volvían como soldados turcos. Y luego, en la vida adulta, ya eran soldados que eran absolutamente leales al sultán. ¿Esto para qué era? Por un lado, para que no se generara una aristocracia feudal dentro del Imperio Otomano, en la cual hubiera algún tipo de lealtad de los soldados a figuras militares. En este caso eran personas, ¿no?, ya desde niños, desde su infancia, que eran extraídos de sus familias, y entonces cortaban sus lazos familiares y sus lazos étnicos y religiosos previos, y entonces eran absolutamente leales al sultán. Esto era una guardia pretoriana del sultán otomano. Esto obviamente, con el correr de los siglos, fue generando un gran rechazo. Estos soldados eran los que se conocían como genízaros. Esto va generando un gran rechazo porque a ninguna familia le gustaba entregar a uno de sus hijos varones para ser reclutado por el ejército otomano, más allá de que estas familias también recibían algún tipo de retribución por esto mientras el genízaro estaba con vida. Y esto hay que agregar que durante el Imperio Otomano también había una gran fuente de esclavitud. Es decir, había una esclavitud de cristianos, había esclavitud de los pueblos que iban siendo conquistados, con fines no solo laborales, sino también con fines sexuales. Es decir, que esto iba generando una gran corriente de antipatía hacia el Imperio Otomano, y cuando comienza el siglo XIX justamente la situación de los cristianos en la península de los Balcanes, sobre todo, pero también en Cercano Oriente, es que va a ser atendida por los países de Europa. Acá se da un doble juego, porque por un lado, la independencia de Grecia va a contar con la simpatía en Gran Bretaña, en Francia y en Rusia por distintos motivos. Los griegos llevan adelante una lucha por su independencia entre 1821 al 33, cuando finalmente el Imperio Otomano accede a la independencia de un reino griego muy reducido con respecto a lo que es Grecia, pero que tenía que ver en Occidente, en Europa Occidental, en Gran Bretaña y Francia, se lo veía como una lucha de libertad contra el despotismo. Y en ese sentido había ganado mucha simpatía la postura de los griegos. Y en Rusia era una lucha de los cristianos contra el Islam, se lo veía en términos religiosos, y además esto iba imbuido con lo que hemos visto en un capítulo anterior, que era la visión que tenía el Imperio Ruso de sí mismo como el continuador del Imperio Bizantino. Entonces, esto entraba, por un lado, el rechazo que las políticas otomanas generaban en Europa, en la Europa cristiana, porque veían que había una actitud discriminatoria hacia los cristianos, sobre todo de la península balcánica, pero también había un interés geopolítico y comercial muy importante de las potencias europeas que de alguna forma querían ver cómo se administraba hacia el futuro el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, como bien señalabas al inicio, había tenido épocas de esplendor, pero en el siglo XIX era tecnológicamente estaba muy rezagado con respecto a Europa Occidental y esto se notaba cada vez más. De hecho, uno de los zares de Rusia llegó a denominar al Imperio Otomano como el hombre enfermo de Europa. Entonces, ¿qué se hacía con ese hombre enfermo? La política británica hasta la Primera Guerra Mundial era la de mantener con vida a este hombre enfermo de Europa, ayudándolo en lo posible y, sobre todo, sosteniéndolo financieramente. Pero hubo otros que, como el Imperio Ruso, que tenía intención de expandirse territorialmente, el Imperio Austríaco también quería tomar posesiones dentro de la península de los Balcanes, Francia, que quería tomar colonias, ¿no? Lo hace primero con Argelia y después con Túnez, y construye el Canal de Suez. Entonces, había una preocupación creciente por el Imperio Otomano sobre su salud, de este hombre enfermo que estaba cada vez más en terapia intensiva. Y uno de los instrumentos para intervenir dentro de la política del Imperio Otomano por parte de los países europeos era la situación de las minorías religiosas. En este contexto es donde los rusos se consideran a sí mismos como los protectores de los cristianos ortodoxos, los franceses se consideran a sí mismos como los protectores de los católicos que había dentro del Imperio Otomano, sobre todo en Siria y Líbano, ¿no? La Iglesia Maronita, por ejemplo, pero había otros que no tenían ningún tipo de protección. Por ejemplo, los armenios, o las iglesias de Oriente, o los judíos de Salónica y de Rodas. Es decir, que había un uso de estas minorías religiosas con fines políticos, claramente, y fines comerciales por parte de las potencias en torno a lo que era este Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano decide emprender una serie de reformas políticas y administrativas para modernizarse. Esto es lo que se conoce como la política del Tanzimat, que es entre 1839 a 1876, en el cual intenta una serie de reformas políticas y administrativas. Empieza a derogar toda esta política de los Millet y empieza de alguna forma a igualar jurídicamente a musulmanes y no musulmanes, se abre el acceso a la administración pública, se abre el acceso a la carrera militar, pero siempre quedaban a mitad de camino estas reformas porque, como todo régimen despótico, la situación más inestable es cuando empieza a reformarse, porque genera una gran cantidad de expectativas muy altas. Y por otro lado, entonces, los países europeos van a intervenir muchas veces en defensa de estas minorías cristianas, pero con objetivos de mucho más largo plazo.
Uh-huh. Me imagino que en ese contexto está también el tema de la famosa guerra de Crimea, ¿no?
Exactamente. La guerra de Crimea se inicia justamente por un conflicto religioso en Jerusalén, un enfrentamiento entre las distintas denominaciones cristianas por el cuidado del Santo Sepulcro, algo que sigue ocurriendo con cierta frecuencia. Pero esto es usado para el Imperio Ruso y se declara como libertador de los cristianos de los Balcanes, ¿no? Y en ese contexto es donde intenta liberar a búlgaros y rumanos con el objetivo de conquistar Estambul. También intenta esto en 1876, que hay una nueva, 1876-77, que hay una nueva guerra ruso-turca. Hubo toda una campaña en los medios de prensa de la época hablando de las atrocidades que los turcos cometían contra la población búlgara, de modo de ir preparando el contexto para esta guerra. Y en 1878 es donde, en una conferencia en Berlín, se decide la independencia de lo que hoy son Rumania, Bulgaria, Serbia, quedando muy reducido el Imperio Otomano, que luego se va a terminar de reducir a lo que hoy es la Turquía europea después de la guerra de los Balcanes, las guerras balcánicas de principios del siglo XX. Uh-huh. Ahora bien, ¿cuál fue la estrategia que intentó utilizar el Imperio Otomano para impedir esto? Porque en el siglo XIX estamos hablando del siglo en donde comienzan las reivindicaciones de los estados nacionales. Cada nación pretendía tener su propio estado. Los búlgaros, los rumanos, los serbios, los croatas empiezan a reclamar su propio estado nacional, como va a ser el sionismo. Es decir, al ser considerados los judíos en Europa Oriental como una nacionalidad, dicen, bueno, entonces nosotros queremos tener nuestro propio estado nacional. En ese contexto es donde se desarrolla el sionismo. Es decir, toda una corriente política muy importante en el siglo XIX. Y entonces el Imperio Otomano trata de formar la idea de la ciudadanía otomana y fomentar el patriotismo otomano. Cosa que en realidad era muy difícil de articular porque eran religiones muy distintas, tradiciones muy diferentes, nacionalidades que no sentían un gran apego por el sultán. Es decir, a diferencia de lo que pasa hasta con el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Austrohúngaro sí se había desarrollado una corriente de simpatía por el emperador. En cambio, en el Imperio Otomano, hasta hace pocas generaciones, había sido una situación en la cual se sustraían niños de cada familia, y este recuerdo quedaba, más allá de que la institución esta de
del
sangre, entregar niños, había sido abolido formalmente en 1826, pero bueno, el recuerdo de esto quedaba y no se podía borrar tan fácilmente. Y entonces el Imperio Otomano intenta de alguna forma generar esta idea de la ciudadanía otomana. Ahí es donde, ¿en qué empieza a poner énfasis? En el carácter turco. En el carácter turco del Imperio Otomano. Y ahí es donde se empieza a desarrollar un nacionalismo turco. ¿Y esto qué provoca? Bueno, se empieza a sentir una ligación cada vez más estrecha con los pueblos turcomanos que estaban bajo soberanía rusa, dentro del Imperio Ruso, los de Asia Central, los del Cáucaso. Entonces, todo esto, ¿qué nos iba preparando? Para que cuando comenzara la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco otomano, enfatizar el carácter turco, y entonces es por eso que durante la Primera Guerra Mundial los pueblos árabes ¿no? Deciden liberarse del Imperio Otomano, fomentados por Gran Bretaña. Ahí es donde tiene lugar la Declaración Balfour de 1917, justamente hablando del hogar nacional judío. Y en ese contexto es donde vamos a entender lo que vamos a tratar en un próximo encuentro, que es el genocidio armenio. Uh-huh. Porque al enfatizar en el carácter turco del Imperio Otomano, es donde justamente la ubicación geográfica y el carácter cristiano que tenían los armenios, ese era un obstáculo para la creación de un gran imperio de fuerte carácter turco que absorbiera los pueblos turcomanos que estaban bajo el dominio del imperio.
Bueno, eso, como comentas, va a ser la semana próxima, la continuación, y ya con ello es un avance. Ya penetramos de lleno en el siglo XX, en principios del siglo XX, porque aparte se da la paradoja que en la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano combate al lado del Imperio Ruso.
En la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano se involucra en la guerra de 1915. Ajá. Y se pone del lado del Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro.
Ajá. O sea que estaban en contra de los rusos.
En contra del Imperio Ruso. Ahí es donde justamente en 1916 se hace el tratado secreto, Sykes-Picot, entre Francia, Gran Bretaña, el Imperio Ruso, Italia, Grecia, que es el reparto de lo que se va a hacer el Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano ingresa a la Primera Guerra Mundial del lado de las potencias centrales, ahí es donde Francia le da un certificado de defunción.
Claro.
Bueno, ya no se lo sostiene más a este hombre enfermo de Europa que decidió ponerse en contra. Entonces, ahí es donde Gran Bretaña accede a la idea de desmembrar el Imperio Otomano. Uh-huh. Y el Tratado Sykes-Picot es el que hablaba justamente de cómo se iba a repartir después de la Gran Guerra.
Bueno, de todo eso hablaremos la semana próxima, también de personajes como Lawrence de Arabia, que tanto tuvieron que ver en el levantamiento árabe contra los musulmanes, contra los otomanos.
Una figura legendaria, pero realmente fue una figura histórica y clave para la revuelta de los árabes en Medio Oriente.
Claro. Pues nada, te agradecemos.
Digamos, el Imperio Otomano es una muestra aplicada de cuál era la concepción islámica con respecto a las distintas minorías nacionales y religiosas, y cómo esto queda completamente desfasado ya en el siglo XIX. Uh-huh. Ya había un concepto, había una secularización de la ley, existía la idea de la igualdad ante la ley, ya la idea de el concepto de la personalidad de las leyes, es decir, que a una persona la ley de su comunidad lo acompañaba a todas partes, estos conceptos ya habían ido cambiando en el siglo XIX, y el Imperio Otomano no se había adaptado a las nuevas concepciones.
Bueno, como adelantamos, esto seguiremos hablando del Imperio Otomano o la caída del Imperio Otomano justamente la semana próxima, junto con ese terrible suceso del genocidio armenio, del cual estos días justamente se cumple un nuevo aniversario. Te agradecemos, Ricardo López Gotic, tus colaboraciones aquí en las edades del totalitarismo. Hasta la próxima.
Muchas gracias.